Demos atención a la lectura de la palabra del Señor, Marcos 4, comenzando con el versículo 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida le mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir su ayuda en oración. Nuestro Dios y Padre Santo, ayúdanos en esta tarde a oír tu palabra. No someramente, no distraídamente, pero a oír con atención y con reverencia. Que quedemos maravillados, oh Señor, de que el gran Dios, el creador de todo el universo, se haya dignado hablarnos, se haya dignado escribir lo que quiere que sepamos en un libro que se ha traducido a nuestro idioma para que lo podamos entender. Señor, con este gran privilegio, presérvanos de cometer el gran pecado de menospreciar tu palabra, de tratarlo como algo que no tiene importancia o valor, como algo aburrido o pesado. Y al contrario, Señor, permítenos, con la ayuda de tu Espíritu, encontrar en esta palabra tu palabra de vida para tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En esta porción del Evangelio de Marcos, Marcos continúa dándonos unos ejemplos de cómo el Señor Jesucristo enseñaba con parábolas. Ahora, esto era algo característico de la enseñanza del Señor Jesucristo hacia las multitudes. Los enseñaba con parábolas. Eso nos lo dice, ¿verdad?, el versículo 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba. Entonces, con las multitudes, el Señor Jesucristo hablaba en parábolas. A ver, ¿quién de los niños se acuerda lo que es una parábola? ¿Matías? ¿Cómo? No, eso es paralizado. Un poquito distinto. ¿Abril? ¿Cómo? Bueno, es una historia, es cierto, pero es una historia de estilo particular. A ver, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola es un cuento, ¿verdad? A ver, ¿ves qué ibas a decir? Sí, es un cuento breve, ¿verdad? Normalmente son breves, pero el punto distintivo de una parábola es que es una comparación. Entonces nos habla de una cosa con lenguaje de otra cosa. Por eso muchas veces dice, el reino de Dios es como alguna otra cosa, ¿verdad? Es como un hombre que sale a sembrar. Es como una semilla de mostaza. Es como un pescador, ¿verdad? Que mete su red en el mar y saca muchos peces. El reino de Dios es como, ahí está una parábola, ¿verdad? En la palabra como, porque se están comparando dos cosas. El Señor Jesucristo enseñaba con parábolas a las multitudes, pero explicaba lo que quería decir a sus discípulos. Y eso nos lleva a notar la importancia de escuchar. Y de escuchar con mucho cuidado. Y esto ya se ha mencionado anteriormente en el capítulo 4, pero también se menciona en la sección que hemos leído. El que tiene oídos para oír, o si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y también en el versículo 24, cuando dice, mirad, miren lo que oyen. Bueno, ¿cómo voy a mirar lo que oigo? ¿Qué quiere decir eso? No puedo mirar un sonido. Los sonidos se reciben por las orejas, no por los ojos. Pero la idea es de llamar atención, de oír con cuidado, de fijarnos que estemos escuchando bien. Porque si escuchamos con atención las parábolas, manifiestan, revelan mucho. Pero necesitamos más que las parábolas. Necesitamos la explicación del Señor Jesucristo. Necesitamos el contexto del resto de la Biblia. Entonces, a las multitudes Cristo predicaba en parábolas, como distinguiendo quién quiere saber más, a quién se le antoja tener más. Y a los que querían saber más, a los que le seguían, pues les explicaba todo, ¿verdad? Entonces, si escuchamos con atención, recibiremos más. Pero si, ¡ay, qué bonito! Y avanzamos, pues recibiremos menos, ¿verdad? Si no escuchamos con atención, no recibimos el beneficio de la luz que contienen las parábolas. Y de esa manera, las parábolas son como una luz o una lámpara. Y el Señor Jesucristo habla de esto, ¿verdad? Es una parábola, es una comparación. A ver, los niños en la casa prenden una lámpara y luego le echan una cobija encima. Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si prendo una lámpara ahí chiquita, ¿verdad? Como la que está en el piano. Y luego vengo con una caja bien grandota y pongo la caja encima de la lámpara. Pues, ¿para qué prender la lámpara, verdad? De nada sirve. Ahí estoy desperdiciando electricidad y desgastando el foco y no recibiendo nada a cambio. Si pintáramos todas las lámparas de aquí adentro color negro, ¿servirían para algo? No, ¿verdad? Entonces sería una locura. Ya quedaríamos en la oscuridad. Para que la luz nos sirva, no la podemos tapar. Y en el contexto, si no prestamos atención a las parábolas, si no recibimos la palabra de Dios, es igual, es un desperdicio. Es prender la lámpara en el teléfono y luego meterlo al bolsillo. De nada sirve. En la economía del reino de Dios, en la administración del reino de Dios, los secretos son revelados, es lo que dice el versículo 22, ¿verdad? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Cosas desconocidas se manifiestan, se dan a conocer, pero comenzando con los que tienen oídos para oír. Los secretos se manifiestan, lo desconocido se da a conocer para nuestro provecho, solamente a los que tienen oídos para oír. Y por eso es que que la comparación de la lámpara, la explicación de que los secretos se manifiestan, y ese dicho, si alguno tiene oídos para oír, oiga, por eso van juntos. Entonces, eso como introducción, ¿verdad? Para animarnos a escuchar cuidadosamente estas comparaciones acerca del reino de Dios, para que no dejemos pasar desapercibido la verdad importante que contiene esta sección, que habla del reino de Dios, que habla más específicamente de provecho, de ganancia en el reino de Dios, en tres maneras distintas. Y primero tenemos los versículos 24 y 25 que hablan de crecimiento. Les dijo, miren lo que oyen, porque con la medida con que miden, les será medido. Y aún se les añadirá a los que oyen. No a los otros, pero a los que oyen. Entonces, si yo escucho poquito, pues se me añadirá poquito. Pero si yo escucho mucho, se me añadirá mucho. O sea, hay una ley, hay un principio aquí en el reino de Dios. Si yo invierto, si yo le echo ganas, recibo. Y entre más le echo, más recibo. En ese sentido es como una inversión, ¿verdad? A veces la gente invierte dinero en una compañía, en un producto, en un servicio, y a veces les va muy bien. Pero supongamos que yo tomo $10 y lo invierto en una compañía y me saca un resultado de lo doble. Metí $10 y saco 20. Pues en cuestión de porcentajes es muy buena ganancia, ¿verdad? Ya tengo lo doble de lo que tenía anteriormente. Pero en cuestión de cantidades absolutas, pues no es tanto. De 10, ahora ya tengo $20. Pues qué bueno, ¿verdad? Estoy contento, pero no me volví rico metiéndole $10, ¿verdad? Hay que meterle más. Ahora, si le hubiera metido $1,000, ya tengo 2,000. Ahí sí, ya se nota un poquito más la ganancia, ¿verdad? Bueno, en el reino de Dios también es lo mismo. Si no me importa el reino, si no le invierto, si no le echo ganas, ¿qué espero? Pero cuando le invierto en el reino de Dios, no solamente recupero lo invertido, la promesa de Cristo es que se agrega más. Bueno, una promesa muy preciosa, ¿verdad? Ahora, esto es un principio que podemos entender del mundo de los negocios, ¿verdad? Por ejemplo, si yo presto dinero y lo gano con interés, y tomo el interés y lo vuelvo a prestar y lo recibo nuevamente con interés, pues la cantidad de dinero que tengo va creciendo, creciendo, creciendo. En ese sentido, muchas veces se dice que hay que tener dinero para ganar dinero. Pero no es solamente en el mundo de los negocios que se aplica esto. El Señor Jesucristo lo está diciendo con referencia al reino de Dios y dice, al que tiene, se le dará. Al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Parece difícil, parece quizás hasta cierto punto injusto, ¿verdad? Nuestra tendencia es decir, bueno, yo no tengo, entonces lo justo es que me den. Pero ¿a poco es así que funciona? No funciona así normalmente en el mundo. Al que no tiene, se le acaba. Al que sí tiene, le rinde más. Bueno, ¿por qué? Porque la bendición del Señor es lo que hace fructificar a cualquiera cosa. Y entonces, con aplicación al tema del pasaje, si tenemos oídos para oír, usando esos oídos, escuchando la palabra de Dios, lleva a crecimiento, lleva a ingresos espirituales aumentados y compuestos. Pero si endurecemos el corazón, si tapamos los oídos, si escondemos la luz debajo de la cobija, pues así podemos perder todo. Lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Pero es un principio básico de la vida cristiana. cada vez que escuchamos la palabra de Dios, a final de cuentas, o respondemos con fe, con arrepentimiento, o respondemos haciéndonos sordos, ¿verdad? Y endureciéndonos más, poniéndonos más obstinados. La palabra de Dios viene quizás con una amonestación, nos dice, déjenme hacer aquello y pónganse más bien a hacer lo otro. Bueno, podemos responder en fe, en obediencia, en arrepentimiento, ¿verdad? Y decir, ya tengo que cambiar. O podemos responder diciendo, ah, no me importa lo que Dios dice, voy a seguir con mi mal camino. Son las únicas dos alternativas a final de cuentas, ¿verdad? No hay otro. Y entonces siempre, cada domingo, cada día cuando abrimos la palabra de Dios para leer, ¿estamos respondiendo con fe o estamos respondiendo con endurecimiento? Bueno, supongamos que yo paso un año endureciendo mi corazón, no haciéndole caso a la palabra de Dios. ¿A poco al final de ese año voy a prosperar espiritualmente? ¿Voy a salir adelante? ¿Voy a estar mejor? Pero ¿qué tal si la mayoría de las veces ese año que escuché la palabra de Dios, lo acepté? Intenté obedecerlo, pedí la ayuda de Dios y el perdón de Dios. Pues al final de ese año debe de haber crecimiento, ¿verdad? Debe de haber algo que mejoró, algo que creció. Porque ambos procesos, el proceso de ir perdiendo lo poco que teníamos o el proceso de ir ampliando el tesoro que tuvimos, se refuerza mutuamente. Entre más gano, más puedo ganar. Es mucho más fácil, por ejemplo, que un millonario gane otro millón a que una persona con $10 lo convierta en $1,000. Eso es mucho, mucho, mucho más difícil. Entre más se tiene, más fácil es obtener más. Y la medida que usamos se usa con nosotros. Si yo uso una medida así chiquita, pues ¿qué espero de regreso, verdad? ¿Qué espero? Entre más, bueno, se puede ejemplificar, ¿verdad? Muy prácticamente. Entre más yo conozco a la palabra de Dios, más veo en la palabra de Dios. Entonces, si hay alguien, por ejemplo, que nunca ha leído la Biblia completamente, pues cuando leen una porción, no ven todas las conexiones con otras porciones, ¿verdad? Pero una vez que hemos leído la Biblia completamente, y volvemos a leer, ahora ya estamos viendo más conexiones, ya estamos viendo cómo se relacionan las partes distintas. Y cada vez que lo pasamos, pues así vamos aumentando, ¿verdad?, el valor de la palabra de Dios para nosotros. Bueno, entonces eso es el primer principio o la primera observación acerca de ganancia en el reino de Dios, que lo que tenemos se amplía. Lo que no tenemos se va escurriendo. El segundo principio es la cosecha. Y de esto se habla en los versículos 26 al 29. Y un punto de detalle un poquito curioso. Esta es la única parábola que se nos cuenta en el Evangelio de Marcos que no se nos cuenta en los otros evangelios. Esta parábola aparece en Marcos y en Marcos solamente. ¿De qué trata este breve relato que compara el reino de Dios con algo más? Pues se trata de un hombre agricultor, ¿verdad? Que tiene un campo, en su campo echa semilla, y luego ¿qué hace? Se duerme, se levanta, lleva su vida normal, y la semilla brota y crece, ¿eh?, sin que él sepa cómo. Una vez que se siembran las semillas, ¿verdad?, pues se pueden regar, pero ¿qué otra cosa se puede hacer? En realidad no es mucho lo que se puede hacer, ¿verdad? Uno siembra la semilla y uno espera para ver, ojalá brotó, ojalá salga, ojalá vaya bien, pero hay muchos factores que están fuera de nuestro control. Pero de lo suyo. Y esa expresión de lo suyo es la palabra en griego de la cual tomamos nuestra palabra automáticamente. O sea, por su propio poder, la tierra lleva fruto, la tierra primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la tierra. Ahora, este hombre, este agricultor, sí tiene trabajo para hacer, ¿verdad? Tiene que echar la semilla y en el momento correcto tiene que cortar la cosecha, ¿verdad? Echa la hoz porque ya está lista la cosecha. Ya el grano se puede almacenar, ¿verdad? Pero el crecimiento, la conversión de la semilla en algo que va a ser útil para hacer pan o harina o lo que sea, pues viene mientras se le espera. Así es el reino de Dios. Por ejemplo, Pablo lo dice, ¿verdad? Él sembró la semilla, su amigo, su compañero Apolos lo regó. Pero ¿quién dio el crecimiento? Dios dio el crecimiento. Y no todo sucedió a la vez. No echó la semilla en la mañana y ya en la noche se pudo cortar, ¿verdad? Así no es, no sucede así con las almendras que crecen por aquí, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso, ¿verdad? Que lleva más de medio año. Y entonces para nosotros en el tiempo de espera puede parecer que nada está sucediendo. A veces es así en nuestra vida personal, ¿verdad? Parece que estamos estancados, atorados espiritualmente. Debe de haber crecimiento, debe de haber victoria sobre el pecado. ¿Pero qué hay? Pues según las apariencias, estamos igual. No vamos avanzando. Sucede también en las iglesias, ¿verdad? En las congregaciones, en las denominaciones. Puede parecer que estamos estancados, que no pasa nada, que no hay crecimiento. Pero si se está echando la semilla, si se está esperando, durmiendo de noche, levantándonos de día, pues Dios puede estar trabajando, ¿verdad? Debajo de la tierra, por decirlo así, de manera escondida. Y en el tiempo correcto, ese secreto también saldrá a la luz. Se revelará lo desconocido, el efecto de nuestras oraciones, de nuestra lectura, el efecto de nuestro evangelismo, de nuestra enseñanza. En algún momento sale a la luz, saldrá a la cosecha. Como sucede, ¿verdad? A veces unos siembran y otros recogen, ¿verdad? No siempre son los mismos que siembran y los que recogen. Pero Dios sabe y Dios se encarga de esas cosas. Y eso nos lleva a pensar que como iglesia siempre debemos estar listos para la cosecha, ¿verdad? Sería muy bonito, ¿verdad? Que de repente comenzaran a llegar 10 familias más a cada servicio de Valle de Gracia, ¿verdad? ¡Qué bonito sería! Pero por un lado tendríamos que estar listos, ¿verdad? Ya los niños tendrían que sacar más seminarios y más Biblias y más catecismos cada domingo. No sería suficiente sacar solamente unos poquitos, ¿verdad? A lo mejor hasta tendríamos que comprar más para acomodar a todos. Tendríamos que acomodar un poquito nuestra forma de ser, cómo nos relacionamos, cómo llevamos las cosas a cabo. No sería posible, por ejemplo, comunicar tanto, ¿verdad? Porque si hay 10 familias para supervisar, pues no es lo mismo que si no hay 10. Entonces, debemos estar listos para la cosecha. Pero el punto principal no es enfatizar nuestra responsabilidad. En la alusión a la cosecha de meter la hoz, parece que hay una referencia al libro de Joel 3:13. Y creo que el punto que debemos enfatizar es que el Señor Jesucristo siempre está listo para la cosecha. Él es el que sabe, ¿verdad?, cuándo es el momento correcto. Él es el que puede distinguir entre el buen trigo y lo que no sirve. Él es quien se encarga de la cosecha. Y entonces podemos tener confianza, ¿verdad? El Señor Jesucristo no va a perder a ninguno de los suyos. No va a decir, ah, bueno, esa persona no está creciendo, realmente no me pertenece. No se va a equivocar de esa manera, ¿verdad? Pero también hay un punto más solemne para nosotros, que es, si no hemos oído la palabra de Dios antes del tiempo de la cosecha, que es también el tiempo de juicio, pues ya será muy tarde. Nosotros no sabemos cuándo se completa la cosecha, cuándo viene Cristo, cuándo manda a sus ángeles para tomar a los que sí creen y para tirar a los que no creen. ¿Jesucristo cuándo lo va a hacer? Pues yo no sé, ni nadie más lo sabe. Entonces, tenemos que estar listos, ¿verdad? Tenemos que oír la palabra de Dios hoy. No sea que llegue la cosecha y sea muy tarde para nosotros. Y eso nos lleva al último principio que vamos a ver en esta tarde, en los versículos 30 al 32, donde vemos el principio no solamente de ganancia o de cosecha, pero vemos el principio de crecimiento. Y aquí la parábola, la comparación, es con un grano o una semilla de mostaza. Ahora, el grano de mostaza es algo muy chiquito, ¿verdad? No es la semilla más chiquita de todas las semillas, pero es de las más chiquitas. Y es una hierba que puede crecer hasta el punto que uno casi lo podría considerar un árbol. Se vuelve fuerte, robusto, se vuelve capaz de sostener que los pájaros ahí reposen un ratito, ¿verdad? Entonces la mostaza puede crecer a ser algo bastante grande, un arbusto o hortaliza, ¿verdad? Que se asemeja a un árbol en su tamaño. Y el grano de mostaza era, pues, la comparación normal de algo bien chiquitito, ¿verdad? Nosotros quizás diríamos como un granito de arena, ¿verdad? Para decir algo muy chiquito. Pero en este tiempo, en esa cultura, se decía algo chiquito como un grano de mostaza. Y aquí la comparación es al reino de Dios. Es un grano de mostaza, pero de algo bien chiquitito viene algo grande. Ahora, es un principio general, ¿verdad? Que cosas muy grandes pueden tener un comienzo muy chiquito. Podríamos pensar hasta en las religiones falsas, ¿verdad? Cuando comenzó el profeta, bueno, el disque profeta Mahoma, ¿verdad? Pues era nomás él. Y ahora ya los musulmanes rodean casi todo el mundo y hay muchísimos de ellos. Podríamos pensar lo mismo con los mormones, ¿verdad? ¿Qué comienzo más chiquito que un hombre medio loco recibiendo revelaciones cuando miraba dentro de su gorrita allá en Nueva York? Uno diría, ay, pues de esto no va a salir nada, ¿verdad? Y ya la iglesia mormona pues también está en muchas partes del mundo y es algo grande, de bastante dinero y mucha organización y etcétera. Pero aquí se está hablando del reino de Dios. Entonces, no es solamente el principio que de comienzos chiquitos pueden venir cosas grandes. Eso es cierto, pero es más que eso. Y ahí es donde entra la importancia de que las aves, los pájaros, están morando bajo la sombra de esto. Porque el reino de Dios, es cierto, tuvo un comienzo chiquito, ¿verdad? Tuvo un comienzo improbable. Pero el reino de Dios se convierte en algo de bendición. Las naciones del mundo muchas veces se comparan a los pájaros, a las aves. Y entonces en el reino de Dios es que la humanidad haya su descanso, su refrigerio. Bueno, si armamos todo lo dicho, dos cosas quedan muy claras. Uno, no importa qué tan poquito puedas tener hoy, en este momento, no es motivo de desesperarnos. Quizás nos analizamos a nosotros mismos y decimos, pues yo soy bien ignorante, no sé mucho, soy muy desviado, ¿verdad? No ando bien espiritualmente, mi fe es muy baja, mi conocimiento, mi arrepentimiento, mi obediencia, todas las virtudes de la vida cristiana son tan chiquitas en mi caso que ni siquiera estoy seguro que los tengo. Bueno, si esa es nuestra condición, no es por decir, ¡ay, felicidades, ¿verdad? ¡Qué bueno! Pero no es motivo de desesperarnos, no es motivo de renunciar, no es motivo de darnos por vencidos. Porque la semilla más chiquita puede crecer. Quizás decir, bueno, aquí estoy en la iglesia y estoy escuchando, estoy prestando atención. Quizás eso parezca algo de escasa importancia, de mínima importancia. Pero ¿qué tal si eso resulta en que tú te conviertes en un gigante en la fe que da consuelo, que da apoyo a muchísimos? La semilla más chiquita puede crecer. El segundo punto que queda muy claro cuando armamos todo lo dicho es que el reino de Dios, el reino del cual habla Jesucristo en estas parábolas, toma su carácter de su rey. ¿Cómo parecía el Señor Jesucristo a mucho? Pues parecía insignificante, ¿verdad? Fue despreciado por muchos. Muchos lo vieron y dijeron: no hay hermosura, no hay atractivo, no hay nada en esta persona que nos llame la atención. Los líderes religiosos, los expertos en la ley, mayormente lo rechazaron. ¿Pero quién es el Señor Jesucristo? Pues es la persona más importante en la historia del mundo. Es la persona más importante en nuestra propia vida. Nuestra relación con Cristo determina nuestra eternidad, determina la dirección, determina todo el sendero de esta vida, y determina también nuestro destino final. Entonces, no puede haber alguien más importante que Jesucristo. Pero viéndolo aquí, un profeta, un maestro vagante, ¿verdad?, que andaba por aquí, por allá, que no tenía dónde reposar su cabeza y que hablaba en estas parábolas que casi nadie entendía, pues ¿quién hubiera dicho: esta es la persona más importante en la historia del mundo? Esta persona es la persona crítica para mi propia vida. Pero eso resultó, y esa verdad ya salió a la luz, ¿verdad?, en su muerte y en su resurrección. Y el carácter del Señor Jesucristo, su naturaleza es tal que aquellos que lo rechazan pierden todo. Aún lo que tuvieron se les va. Tienen vida, tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, tienen la posibilidad, la capacidad de recibir misericordia. Pero si rechazan al Señor Jesucristo, nada de eso les queda, ¿verdad? Pierden aún lo que tuvieron. Pero para nosotros, si nos acercamos a Él, si escuchamos su palabra, a la misericordia de la vida, a la misericordia de la oportunidad de escuchar su palabra, a la capacidad de recibir misericordia, se agrega bendición tras bendición, se agrega ganancia, se agrega la cosecha, se agrega crecimiento. Si venimos a Él, hallamos en su sombra descanso, seguridad, un hogar. No solamente permanente, un hogar eterno bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo. Pues escuchemos su palabra y acerquémonos a Él hoy. Amén.